Che Papusa, hoy lo eligió nuestro invitado de hoy, que es Norberto Chap, hombre de la casa, muy conocido, amigo de todas las personas con las que vine y periodista en este orden. Hola, ¿cómo va, Norberto? Ani Ventura,
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Sos todo eso? ¿Sos hincha de All Boys y periodista en ese orden?
En ese orden, Y gardeliano, bueno, también debería estar ahí, ¿no? En primer término, gardeliano.
Escucha, ¿por qué elegiste Papusa?
Bueno, Che Papusa hoy, que desde ya lo estrena Gardel, básicamente para mostrar cómo en la diversidad de roles que encarnaba Gardel como gran cantor criollo y popular, ¿por qué es un tratado lunfardo? ¿Por qué es uno de los tangos que más aplica los giros lunfardos? A lo mejor en un momento donde en el habla coloquial él no estuvo tan establecido en realidad, nunca, ni en la década del 20, ni nunca. Pero los tangos representaban arquetipos, distintas personas, distintos tipos de personas, y una de ellas era aquel que utilizaba el lunfardo, y después, digamos, la mitología popular tendió a ver en el uso de ese lenguaje, de ese dialecto, una representación real. En realidad era una representación artística, era una realidad de mentirita. Pero Gardel sabía cómo usarlo, lo podía incorporar naturalmente y contagiaba. Y después todos queríamos decir milonguerita de Magique, dama de gran calle, faroleo, brillanteril, todos esos giros que pertenecen, pero que no es la realidad pura.
Ahora, Norberto,
eso era Gardel, ¿no?
¿Qué hace que vos te enamores de Gardel y dediques casi tu vida a Gardel? ¿Qué fue lo que pasó en tu historia que Gardel ocupa ese espacio tan enorme?
Hay una forma de descubrimiento, no es que porque me pertenezca a mí, yo percibo, siento que es una construcción colectiva, y que tiene que ver con entrar en un estado de trance cuando lo descubre. Escucharlo escucha cualquiera, fantástico. Pero hay un punto en que uno percibe otras capas, otra profundidad, y se mete en ese mundo y entiende que atrás de esa voz hay un montón de valores que se encarnan, antes que ningún otro, el arquetipo de una porteñidad posible. Eso, ese es, digamos, venimos desde el 24 de junio de 1935, 87 años atrás, preguntándonos cuál es el enigma de Gardel, y ni siquiera esta explicación es una explicación posible. Es en todo caso lo que uno quiere creer. Pero como diría alguien hace muy poco, si lo defino, lo limito.
Claro, está bueno. Ahora, me parece, Norberto, algo interesante, porque no de todos los intérpretes se dice que cada día canta mejor. Digo, ¿qué convirtió a Gardel en ese mito de que cada día canta mejor? Porque no se dice de nadie que cada día, ni siquiera de Frank Sinatra, que cada día canta mejor.
Sí, pertenece al enigma. Hay también un estereotipo, un lugar común, cuando uno dice, Gardel sigue grabando mientras nosotros dormimos. Por supuesto que es esa construcción que uno hace, ese imaginario que uno tiene. Pero si hubiera alguna explicación racional, uno tendería a pensar que cada vez que lo escucha le descubre otros matices, esto que decía, de otras capas, otra profundidad. No solo en la técnica del canto, sino en la interpretación del verso o en la forma de encarar una melodía con un grado absoluto también de originalidad. Encontrar a Gardel es un descubrimiento perpetuo.
Vos sabés que seguramente, vos que estuviste con Larrea, trabajar con Larrea y escuchar a Gardel es como una experiencia religiosa, porque Larrea te hace escuchar cómo pronuncia cada cosa, porque él también, él es fanático de Gardel, pero Héctor tiene esa cosa de ponerse los auriculares cuando está en la radio y escuchar atentamente cada frase de Gardel. Es impresionante.
Sí, debo decir, hace unos minutos hablé con Fernando Cabrera, que viene el 13 de julio a presentar su disco a Buenos Aires. Fenómeno. Un cantautor uruguayo que es un enorme referente de la música contemporánea. Y una de las preguntas que le hice es, si tuviera que elegir un solo nombre para acompañarlo en un estudio o en un concierto, ¿con quién se quedaría? Entonces él me dice, y la pregunta obvia es Gardel. Lo que pasa es que lo traslado a ese ciclo hermoso que fue Gardel por Larrea. Con Gardel en el audio, en la voz, y con Larrea en la conducción, yo me tenía que ir. ¿Qué tenía que hacer yo con Gardel al cuadrado? Gardel multiplicado por dos.
Lo que aporta. Lo que
como
aporta.
Los malos guitarristas, ¿viste? No. Era acompañar.
Acá tenés una admiradora, sí, en Fernanda, impresionante. Admiradora y gran amiga. No, lo que aportaba Norberto en esas charlas, porque eran charlas que tenían. La verdad que fue un ciclo fabuloso, Norberto, vos lo sabés. Norberto, contame una de las anécdotas desconocidas de Gardel.
¿Desconocida? Yo creo que que hay un gran porcentaje de episodios que se van todo el tiempo reformulando, reconvirtiendo, modo. Alguien decía, no, pero cuando Gardel se enojaba con los empresarios por el caché o por lo que fuera, o porque veía gente que estaba esperando del otro lado del teatro sin poder entrar porque la entrada era muy cara o porque el acceso estaba colapsado, Gardel terminaba de cantar, salía y seguía cantando gratis para esa gente que lo seguía por pura sensibilidad popular. De todas maneras, claro, a lo mejor eso pasó una vez y después el mito quiere que se multiplique hasta el infinito. Y hasta ahí, no sé, alguno que puede decir, no, pero yo estuve ese día.
Vos elegiste música para esta columna, elegiste Por Dioseros, Hay una Virgen, Tiempos Viejos, Yo Te Diré, Griseta. ¿Me contás por qué, por ejemplo? A ver, sí. Sandro, si encontramos ahí Por Dioseros, que creo que Vicky y Sarita se ocuparon de... ¿Por qué lo elegiste?
¿Por qué Por Dioseros? Tiene muchísimo que ver con esto que decía de la sensibilidad popular. Por Dioseros refleja un momento de la historia argentina donde los niveles de desocupación son muy altos, donde la asimetría social es muy alta, donde la inequidad social es muy alta. Y Gardel, aquí, en esta versión, si bien es un hombre que trabajó su voz para poder hacer proezas técnicas, aquí él no aplica ningún floreo con su voz. Aquí emplea un tono doliente que está despojado de efectos, y a lo mejor hay apenas un quiebre cuando él mismo se interpela y dice, ¿dónde está la caridad? Es un tango verdaderamente dirigido a una capa social desposeída, y hasta uno puede percibir que en la segunda parte del estribillo, el estribillo que dice, me rebelo ante el destino cruel, él torna más grave su voz porque está más afectado por la pena. Gardel también en esto es, si bien es una herencia del payador, es un pionero en el canto de denuncia social. Cuando uno dice, era un cantor de protesta, ¿viste? O sea, vulgarmente, sí, sobre todo en los años 60, se definía como cantor de protesta aquel que reflejaba temática, abordaba la temáticas realidad sociales que ocupaba, ¿verdad? Y a tal punto era así, vamos a decir, el estereotipo este vulgar, era cantor de protesta, que no hay que olvidarse que en la dictadura militar Gardel estuvo prohibido. Y Gardel era un señor que había muerto 40 años antes. Pero bueno, algunos de esos iluminados creían escuchar en Gardel una denuncia que tenía su correlato con las atrocidades del régimen militar. Por eso, Por Dioseros tiene una significación especial.
La grabación... ¿La podemos escuchar? Te invito a escucharla juntos.
Claro que sí, claro que sí.
veces en las noches al mirar los cordioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar, y me acerco a lo que dicen con sus alelativeros, el dolor de estar durmiendo junto a un mísero portal. Los contemplo con un dedo de pesar que me quebranta, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar, y parece que en mi pecho la tristeza se agita. Me revelo ante el destino cruel, que miserias y dolores da, y apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde se halla el gesto altruista, que de grandeza se puebla? Si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad. Miro a todos lo que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular. Y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida las garras del infortunio que castigan más y más. Pues comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un mísero portal. Me revelo ante el destino cruel que miserias y dolores da, y apenado te pregunto, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde se halla el gesto altruista, que de grandeza se puebla, si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad?
Cordioseros, de Guillermo Barbieri, por Carlos Gardel. Ahora, está clarísimo, Norberto, este tema, ¿no? ¿Cómo de alguna manera este Gardel es un Gardel más de lo marginal?
Sin duda, sacudido. La grabación es de junio de 1930 y está influenciado por el crack mundial de 1929, y está sacudido por ese cimbronazo social, por esa mirada empática con un rango social que no tenía accesos a los bienes de consumo. Y en esto también hay otro valor agregado en el cantor popular, porque también encarna las distintas miradas que tiene una sociedad, encarna los distintos rangos, los distintos roles sociales, los distintos modos. Decíamos de Chepa Pusaoí, es el tipo que puede abordar el lenguaje lunfardo con absoluta familiaridad, pero que también puede encarnar esta asociación directa con un rango de ciudadanía que evidentemente no la estaba pasando bien en esos años.
Claro, porque además, mira, Che Papusa se supone que es un señor que puede pagar una papusa.
Ahí está. Ni hablar.
Vamos a decirlo fácil. No cualquiera puede pagar una papusa.
Hay una temática recurrente que son los estereotipos, que es el cabaret en el tango, ¿no?
Claro.
Las milonguitas del
bueno,
tango.
Bueno, en el tango y en la vida.
Y en la vida.
Vamos a decir, si hay algo que marca la vida de las ciudades y la vida de una época, son los cabarulos, esos lugares donde, bueno, se ofrecían las señoritas.
Claro que sí, claro que sí. Seguramente en esos años estaba muchísimo más potenciado por el mundo del entretenimiento, ¿no? Por las revistas, por los sainetes, por los tangos,
claro.
Por la literatura popular, ¿no? En definitiva.
Ahora, Norberto, nos preguntábamos con Fernanda, ¿por qué hay unos momentos en que hay una forma de pronunciar la R de Gardel que es como rara en algunas canciones?
Esto también se teoriza, porque claro, nadie se lo preguntó. Se supone que forma parte de la técnica vocal y que es para acceder más fácilmente a determinado juego de palabras, de pisar la R que suene o la N, ¿no? Sí. Las consonantes nasales y que suene como una R. Pero es para facilitar la dicción. La dicción, no la adicción. Y la adicción al canto también, desde sí. Ya.
Él al hablar no tenía problemas.
No, claro. No.
Ahora...
Igual debo decir que cuando uno escucha al Gardel actor, al Gardel de las películas, claro, sí. Parece también que tuviera como una voz forzada, ¿no? Una forma de melodía.
Como impostado. Palabras, ¿no?
Impostado. Esa es exactamente la palabra, la definición.
Yo quería también preguntarte si por los amores de Gardel, porque viste que... novias, que...
claro.
Yo digo, pero... ¿Hubo un amor de Gardel, de verdad?
Hubo un amor.
¿Contante y sonante? ¿O hubo muchas señoras que se sentían novias de Gardel?
Fue muy concreto.
Mirá, lo de contante y sonante es bárbaro, viene justo a cuento. Porque...
me encanta porque claro. Porque vos me haces el eco, me haces la segunda y es de muy buen compañero hacer eso.
Claro, porque Gardel tuvo un romance... más de una década con Isabel del Valle, a quien conoció de adolescente y mantuvo el vínculo a lo largo de hasta, pero claro, era un amor que más allá de los viajes que hicieron juntos a Europa.
Uy, lo perdimos. Justo el momento que más nos interesaba, los amores de Gardel.
Norberto, te perdimos. Vamos a poner, hay una virgen que también lo eligió Norberto.
Entonces...
Ahí te recuperamos.
Te habíamos perdido, Norberto.
Ah,
cuando
no,
empezamos
no,
a hablar
yo,
de bueno, amor, te perdemos, ¿viste?
Romance de adolescencia, estábamos ahí.
Gardel no quiere.
Se te va... No, te muteaste. Ahí está.
Ahí estoy. El punto es que... Con Gardel mantuvo un vínculo largo con Isabel del Valle, a quien conoce de adolescente, después la frecuenta, iba a comer a su casa,
sí.
Paladeaba los platos de su madre, con el tiempo viajaron juntos, les compró una casa, pero yo decía que de eso que podía ser un sentimiento puro y recíproco, terminaba siendo un interés constante y sonante, porque terminó siendo el sostén de su familia. De la familia del Valle. Ya en sus últimos años, en el último viaje, mandaba cartas a sus apoderados para pedirles que se desvincularan de la manera más amorosa y amable posible de la familia. De esta cosa de arreglen, pero ya está, ya fue. Por la periferia de Isabel del Valle, sí hubo muchos encuentros fugaces y furtivos y posiblemente, muy posiblemente, hubo muchas que se atribuyeron los romances. Pero, bueno, es lo que le cabe a cualquier personalidad pública, ¿no? Todas sueñan con ser novias de él. Pero bueno, para algunas sí, evidentemente, hubo encuentros, claro.
Norberto, te invito a escuchar otro tema que elegiste, que es Hay una Virgen.
Claro.
¿Después me explicás por qué?
Después te explico, claro.
De alma cariñosa, tan tiernamente al corazón unida, que separar mi vida de su vida fuera lo mismo que romper las dos. Hay un semblante pálido y hermoso y que siempre vino por empezar mi alma, y que la noche de la dulce alma de la confianza el cual duermo. Hay un cabello cabello derramado en rizo, que le entretejo mi mano cariñosa, una cabeza lánguida y hermosa, que dulcemente de pasar tomar. Hay un seno de amor tibio y tranquilo, donde reclina pálida mi frente. Cuando la copa del dolor adviene, el alma partirá curando va. Hay unos ojos negros adormidos a la sombra ideal de la pestaña, cuya la pureza dulcísima de amar. Ojos que vuelven los ojos míos, es el idioma del alma silencioso. Ojo dichoso, si me ves dichoso, ojos que lloran, si me ves.
Hay una virgen de Pardo y Virón por
don Norberto Chap, hombre experto en Gardel y afines. ¿Por qué dijiste
y afines?
Y afines.
Y afines de junio. Estamos hablando de hay una virgen porque primero porque en esa paleta que tiene Gardel como intérprete, uno lo puede percibir acá en un vuelo más lírico, más con la impostación del cantor lírico, que es claramente su formación, su escuela, su origen, campero. Pero sobre todo, estamos hablando de una grabación de 1930, Pordioseros también era de ese año, pero acá las guitarras suenan con otra brillantez, acá es totalmente diferente el registro. Pero lo curioso, lo llamativo de este registro, que por supuesto que no es un tango, es que la letra pertenece nada menos que a Lord Byron, a aquel renombrado poeta inglés.
¡Lord Byron! ¡Qué increíble! ¿Qué hace Lord Byron en la boca de Gardel?
Mira, hay una historia bárbara. Porque Lord Byron, que obviamente es considerado el primer poeta inglés del siglo XIX,
sí.
Y que después por largos años cayó en el olvido, con ese rol que le corresponde a la literatura de su país. La cuestión es que la obra de Lord Byron llega a un poeta mexicano llamado Manuel María Flores, que también vivió a mediados del siglo XIX, y que no tuvo mejor ocurrencia que traducir sus versos, entre otros poetas. En un libro de este señor Manuel Flores, llamado Pasionarias, se le ocurre incorporar los versos de una poesía que se llamaba Tu Jenny, a Jenny, en castellano. En el castellano que Manuel Flores creía que era el que equivalía al original de Lord Byron. Ese libro, ese Pasionarias y esos versos de Tu Jenny, comienzos del siglo XX, lo toma un guitarrista uruguayo, Mario Pardo, nacido en Cerro Largo, para ponerle música. Y de Tu Jenny se convierte en Hay una Virgen. Por eso en una primera, y después aparecen Gardel, Lord Byron y también Razzano. Pero lo llamativo es cómo la cultura popular atraviesa los años y las fronteras y baja de Inglaterra a Colombia, de Colombia a Uruguay y de Uruguay al estudio de grabación que estaba en los altos del Gran Espléndid, en Callao y Santa Fe, donde al señor Gardel se le ocurrió que esa era una melodía y unos versos a la medida de su interpretación.
Excelente. Divina explicación, sabiendo que Lord Byron era un señor que provocaba escándalos y por todos lados. Era un muchacho muy atrevido en lo cotidiano.
Disruptivo.
Sí, era descolocaba a todo el mundo, le decía sí, cosas claro. Terribles a las mujeres, a los varones. era un señor muy interesante, pero era difícil con los escándalos, sobre todo
claro,
para esa Inglaterra.
Yo, mira, vamos a teorizar sobre el desconocimiento. A lo mejor estuvo cancelado en Inglaterra durante muchos años,
claro,
justamente porque determinada moral que nosotros tendemos a calificar o a traducir como moral victoriana,
claro,
era la que le había dicho a este tipo no puede figurar en ningún libro. Pero claro, el talento más tarde o más temprano aflora, sale a la luz y va por fuera de los modismos, de las modas, de las tendencias y de las morales.
Eso es bien interesante porque se hablaba de su sexualidad, qué sé yo, se hablaba de tantas cosas, pero lo interesante es que a alguien se le ocurrió acá, en la Argentina, en el sur del sur, hacer un tema que tiene que ver con una virgen que nunca se le ocurrió seguramente a Lord Byron hablar de una virgen.
Absolutamente, absolutamente. Pero siguiendo con esta línea atrevida de hablar de lo que uno desconoce, a lo mejor el traductor colombiano,
claro,
pasteurizó los versos originales, que quién sabe si tu Jenny era un tono un poco más
tu Jenny no da de ninguna manera virgen.
No, vamos a imaginar que la Jenny que conoció a Lord Byron, en los ámbitos en que se movía Lord Byron,
no había.
Me parece, dije, no había, no había, no había. No había.
No, ¿sabes cómo? Me encanta hablar con vos, la verdad que es muy simpático, es muy simpático y muy aleccionadora esta charla. Ahora tengo otro tema que elegiste, que se llama...
Ani, perdón, sí, te tengo que interrumpir porque es absolutamente lo contrario. Para mí es un enorme placer acompañarlos hoy o cualquier día, pero para mí yo estoy más que hecho con poder hablar con vos, desde ya.
¡Ay, pero qué honor!
Y aparte con este... Con
te
este
voy a decir don.
Team, con ese, decime, don, está perfecto. Pero digo, con ese Dream Team, además, con ese grupo de amigos queridos, además... es imposible negarse a un requerimiento de ustedes. Cuando dicen, ¿quieres hablar? Sí, vamos a hablar. ¿Quieren hablar de Gardel? Hablamos de Gardel. Si no, hablamos de otra cosa.
Me encanta, Norberto. Ahora, quiero hacer una cosa. Antes de ir a tiempos viejos, Gardel,
sí,
es un muchacho que ha ganado bien, ha tenido un patrimonio, hubo problemas con la herencia, ha tenido su dinero... en forma generosa, ha tenido un buen pasar, el corto pero buen pasar.
Sí, nunca le faltó nada, y ahora voy a esbozar otra tesis.
Ajá.
Siguiendo ese caminito de la hablemos sin saber.
Sí.
Y es que esa mirada materialista que es muy propia a lo mejor de la posguerra, a lo mejor a partir de los años 50, esa moral acumulativa, esa forma de pensamiento donde el mango que uno gana lo tiene que segmentar por un lado para gastar y por otro para guardar, a lo mejor en los menos de 20 años que duró la carrera artística de Gardel no estaba tan presente. Digamos que a lo mejor lo que estaba más presente es... hay un tema... que se llama Linsera Soy, ¿no?
Sí.
Y que dice, lo que gano, ¿lo gasto o lo doy? Y la moral imperante a lo mejor era, bueno, si el mercado es fértil, y si la guita va a fluir siempre, ¿guardar para qué?
Claro.
¿Acumular para qué? Sí, indudablemente ganó bien, indudablemente a esta mirada contemporánea uno dice, pero ¿cómo no guardo más? Pero... porque no se privó de nada, porque los viajes los hacía, porque la casa de Jean Jaurès la compró,
uh-huh,
porque el terreno en el barrio La Mulata de Montevideo lo compró, digamos, porque no dejó de hacer cosas por sí mismo, y porque con el laburo y a pulmón fue revirtiendo lo que hijos de inmigrantes, al fin... podía haber sido un destino también de marginal y de desposeído. Pero bueno, su arte hizo que en un momento de la historia empezara a ganonita, empezara a irle bien.
Bueno, vamos con otro tema que elegiste, que se llama Tiempos Viejos, y después me contás.
Dale.
Y acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. Y acordás, hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán, 25 abriles por mi acuerdo. Me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde está? Soy vos solo, quedamos hermanos. Soy vos solo para recordar. Si acordar las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Si acordás, hermano, la rubia Mirelia, que quitando dejante al loco Rivera, casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pienta. Si acordás, hermano, lo linda que era, se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, estoy muy a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde está? Soy vos solo, quedamos hermanos. Soy vos solo para recordar. Si acordar la mujer es aquella, mina fiel de gran corazón, que los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor.
Tiempos Viejos, de Manuel Romero y Francisco Canaro, por Carlos Gardel.
Estamos hablando con Norberto Chapo, que es un especialista en Gardel, en tangos. Es un historiador del tango, esta es la verdad. Norberto, acá tenemos una pregunta.
Imaginamos, Norberto, claro, que debes haber tenido mucha actividad gardeliana en este día, reuniones y demás. ¿Cómo fue fluyendo este día?
Bueno, en principio, como referencia importante, hoy se suscribió el anteproyecto de ley, o se formalizó lo que va a ser la presentación ante el Poder Legislativo, del proyecto de ley que declara el museo, la formación del Museo Nacional del Tango, que se va a llamar Carlos Gardel. Esto es ahora, digamos, pasó, está pasando, digamos, está yendo la gente ahora del Café de los Angelitos.
Wow.
Lo digo por la manera de un Lord Byron cancelado por muchos años durante el siglo XIX, el tango también sigue un común destino fatal, cierta aura de marginalidad o de ir por fuera de la cultura popular oficial. Digamos que el tango crecía como los yuyos silvestres, estaban ahí, pero era mejor esquivarlo o era mejor no darle mucha bola. Y esto también es como una reivindicación histórica, porque volver a hablar del tango en términos de cultura popular es algo que se perdió, te diría, no sé, medio siglo atrás, si se quiere, y que solamente lo sostenían algunos artistas que rompían un poco el molde, a lo mejor en los 60 Julio Sosa desde una estética un poco sobreactuada, un poco afectada, un poco histriónica, o desde ya Piazzolla, ya con un aire un poco más rupturista, y después Goyeneche con el acercamiento a otros géneros y el cruce, el trasvasamiento generacional. Pero lo importante y lo concreto es que hoy, un día, si se quiere, dedicado a conmemorar el culto a Gardel, aparece ya en la mesa, suscripto, formal, oficial, la necesidad de incorporar la idea del Museo Nacional del Tango. Entonces, digamos, Gardel esto obviamente lo aplaudiría rabiosamente.
Y nosotros ahora, para aplaudirte y despedirte con un temón y agradecerte esta charla, Norberto, que yo la verdad te conocía de nombre, nunca habíamos conversado, fue un enorme placer, así que cerramos con La Tropilla y sí. Te mando un abrazo muy muy fuerte y ha sido un placer conocernos aunque sea por Zoom.
Muchísimas gracias, en realidad el gusto siempre es mío. Nacional es la casa de todos, así que uno siempre siente que es bienvenido, porque es volver audiencia de toda la gente, porque en definitiva esta radio básicamente los intereses de la sociedad. Así que yo me doy por muy bienvenido y muy agradecido y muy gratificado, y cerramos con La Tropilla porque también en esto lo que se advierte con claridad es el origen criollo, el origen y la recuperación de las tradiciones rurales en el canto de nuestro amado Carlos Gardel.
Don Zoilo Chap, le agradezco,
Gracias, Ani, un beso a todo ese gran equipo.
Gracias.